Sean bienvenidos a una nueva edición, ya la 181 de La Dimensión Desconocida. Les saluda como siempre Borja Rigo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Para hoy les hemos preparado un sugestivo viaje a través de algunos de los más emblemáticos monumentos de la cristiandad, es decir, las catedrales, siempre en busca de sus más fantásticas y legendarias historias. Será, por la magnitud misma del tema, solamente una pequeña aproximación, una primera parte que con el devenir de las semanas iremos secundando. Por supuesto, habrá hoy tiempo también para otros asuntos. Una semana más nos los esboza Sergio Rigo. Hola, muy buenas.
Muy buenas, Borja. Además de este tema, como siempre, habrá tiempo para nuestras secciones habituales. Músicas a la dimensión desconocida, grandes criminales de la historia o baleares insólitas. Pero como es habitual, antes de comenzar, les recordamos las vías de contacto con el programa. En primer lugar, nos pueden encontrar en las redes sociales de Facebook, buscando La Dimensión Desconocida, y Twitter, buscando @LDDCrónicaRadio. También pueden enviarnos un correo electrónico a ladimensiondesconocida@cronicaradio.com y también pueden visitar nuestra página web, www.ladimensiondesconocida.com.
Pues dicho esto, comenzamos nuestro camino. No hay tiempo que perder.
Acompáñenos en un recorrido por los más oscuros y sugerentes caminos de nuestro bello mundo misterioso. El reto se nos plantea arduo y peligroso. ¿Será como las viejas expediciones guerreras o acaso como el más duro de los hercúleos trabajos? Pero sin duda valdrá la pena. La Dimensión Desconocida, un programa de crónicaradio.com para el mundo.
En este primer programa dedicado a las catedrales y sus misterios y leyendas, nos centraremos solamente en la geografía española. Y nuestro primer destino es el templo dedicado a Santa María en Burgos, que con un hermoso e imponente estilo gótico fue levantado entre los años 1221 y 1260 aproximadamente. De aquel recinto es más que conocido el llamado Papamoscas, el autómata que en el exterior, sobre la nave mayor, marca sin pausa las horas. Pero asociado a este artificio, que data del siglo XVII, si bien el primer modelo es muy anterior, existe una curiosa leyenda. Se cuenta que la figura fue una obra que encargó el rey Enrique III, llamado el Doliente, que vivió entre los siglos XIV y XV. Así era apodado precisamente por su mala salud, y el cual acostumbraba a ir a rezar un día sí y otro también a la catedral. Un día, mientras estaba inmerso en sus fervorosas plegarias, que tal vez no lo fueran tanto, advirtió la presencia de una hermosa joven. El rey la siguió. Esta escena se repitió durante mucho tiempo, aunque la gran timidez del monarca impidió que se dirigiesen la palabra. Un día, parece ser, la misteriosa joven dejó caer un pañuelo al paso del rey, quien lo recogió y se lo devolvió en silencio. Al desaparecer la mujer detrás de la puerta, el rey escuchó un doloroso lamento que se le quedó grabado en la memoria. A partir de entonces, la muchacha no volvió a aparecer y el rey, desesperado, la buscó por todos los rincones del templo. Y cuando trató de saber algo acerca de ella, de su persona, le informaron que la casa donde había visto que entraba todos los días, hacía muchos años que no vivía nadie, ya que todos sus habitantes habían fallecido víctimas de la terrible peste negra. Para retener la visión de la joven, el rey encargó que se fabricara un reloj para la catedral y que una figura reprodujera los rasgos de la muchacha y que al sonar las horas lanzase un gemido como aquel que había escuchado. Pero el artífice no logró siquiera aproximarse a la belleza que le había descrito el monarca, y al reproducir el lamento, lo que sonaba era una especie de graznido, lo que motivó que años después se silenciara. Fue un intento, dicen, por parte del amor, de detener al tiempo. La verdad es que sin demasiado éxito. Partimos ahora, si quieren, del lugar donde reposan nada más y nada menos que los restos del Cid Campeador y de su esposa Doña Jimena, para ir hasta León. Allí se alza una catedral en mayúsculas, la llamada Pulcra Leonina. Hace años, cuando les ofrecimos nuestros monográficos dedicados al Camino de Santiago, por supuesto ya la mencionamos, pero vamos ahora con otra de sus simpáticas y sorprendentes historias. Un suceso relacionado en este caso con la construcción misma del templo. Suele recibir esta historia el nombre del topo de la catedral. Dice que la gran dificultad de llevar a cabo una construcción de ese calibre, de ese tipo, pues parece debido a los terribles problemas, los terribles disturbios que tuvieron que sufrir los arquitectos que pasaron por aquella ciudad. Cuenta la leyenda que un topo gigante, imagínense, al que nadie había visto nunca, salía durante la noche y con su potente hocico iba destruyendo todos y cada uno de los cimientos que los canteros habían colocado el día anterior. Durante semanas, esos esforzados trabajadores no avanzaban en su labor, ya que no eran capaces de evitar la destrucción de su trabajo por este ser casi diabólico. Hardos de trabajar y de dar por terminado su trabajo, se decidieron a colocar una trampa. Idearon un cepo gigante con el cual la alcaza a tan dañino animal. Y así fue. La primera noche que colocaron la trampa, oyeron como algo había quedado atrapado en la misma. Al acercarse, pudieron ver un enorme topo, el más grande que jamás hubieran visto. Lo mataron y colgaron su piel, como escarmiento y signo de victoria, en la puerta principal. Desde entonces, en la puerta de San Juan, a esa nos referimos, cuelga un enorme pellejo oscuro, que dicen que era el pellejo del topo destructor. Así queda reflejada la proeza de aquellos canteros. Por supuesto, recientes estudios echan un poco por tierra, nunca mejor dicho, la historia del topo. Parece ser, después de unos rigurosos análisis, que la piel del topo, ese pellejo, no es otra cosa que el caparazón de una tortuga gigante, lo cual tampoco deja de ser insólito y sorprendente. En fin, hacemos ahora, si les parece, la primera pausa para la música y a la vuelta continuamos con más enigmas y misterios de nuestras hermosas catedrales.
Pasos desprovistos de cuerpo recorren el oscuro lugar, al tiempo que lastimosas voces inundan el denso aire de la noche. ¿Quién hay ahí? La Dimensión Desconocida, un programa de crónicaradio.com para el mundo.
Vamos con la música, y para ello nos marchamos hasta el fresco y hermoso norte de Europa. De aquellos pagos proviene la interesante banda Altan, quienes durante las tres últimas décadas han mostrado su buen hacer en cuanto a música de corte céltico se refiere. Nos quedamos ahora con el corte número 9 de su álbum de debut, publicado en 1983. Esto es Germans.
No lo dude, comuníquese con nosotros. Para todo aquello que deseen, ladimensiondesconocida@cronicaradio.com.
Después de la música, vamos hasta Palencia, donde su vetusta catedral guarda todavía un buen puñado de enigmas y curiosidades. El lugar donde se erige precisamente ese majestuoso templo es considerado como sagrado desde lejanos tiempos. Sería uno de aquellos llamados lugares de poder. De hecho, se sabe que hubo incluso en la antigüedad un templo de culto pagano. Ese templo se debió sustituir más tarde por otro paleocristiano. De ninguno de los dos queda memoria en el emplazamiento del lugar del edificio actual. El vestigio más antiguo es el fondo de la llamada cripta de San Antolín, que es el resto de un edificio visigodo de mitad del siglo VII aproximadamente, construido con y además sobre restos romanos. Precisamente esa cripta de San Antolín es uno de los lugares mágicos, unos lugares dignos a tener en cuenta en una visita. Cuenta la leyenda que este es el emplazamiento donde tuvieron lugar unos extraños acontecimientos. Asegura la tradición que, por esos lares, se encontraba de paso el rey Sancho de Navarra, monarca, por cierto, gran aficionado a la caza. Sabiendo que aquel agreste paisaje, inundado de frondosos bosques, podía encontrar excelentes piezas, se dispuso a ejercitar su tan amada montería. No pasó mucho tiempo cuando vio a un hermoso jabalí. El rey, sin dudarlo un instante, se lanza a su caza. El animal escapa entre matorrales mientras el soberano le persigue. Acosado el puerco, pues se refugia en una cueva semioculta entre unos matojos espinos. El monarca titubea un instante con miedo a adentrarse en el interior de aquella gruta, completamente a oscuras. Pero el deseo de cobrar esa pieza es más fuerte que cualquier otra cosa, que su propio temor, y olvidándose por un momento del riesgo que podría tal vez correr en el interior de la cueva ante el enfurecido animal, sin pensarlo más, entra en lo que él piensa que es precisamente esa guarida del jabalí. Cuando vislumbra en la oscuridad aquella tan importante, tan suculenta pieza, y cuando se dispone a lancear al cerdo salvaje, nota como el brazo se le paraliza por completo, quedando a merced del ataque de la bestia. Cuando ya lo cree todo absolutamente perdido, y casi está resignado a su suerte, a su dramático y doloroso final, se le aparece San Antolín, indicándole que iba a derramar sangre en un lugar sagrado, pues allí se le rendía culto. Arrepentido, el rey ruega al santo que le cure el brazo, pidiendo perdón por la herejía que estaba a punto de cometer. El deseo, al parecer, fue concedido por San Antolín, y el monarca, en agradecimiento, le prometió a cambio erigirle un templo en aquel mismo lugar donde se había enfrentado aquel fantástico jabalí. Marchemos ahora, si les parece, hasta Cáceres, hasta Coria, para hablar sobre un objeto tremendamente importante para el cristianismo, que permanece allí casi sumido en el olvido. Es el llamado mantel de la Última Cena. Allí, precisamente, la catedral de Coria se conserva, y solo allí, el único mantel atribuido a esa Última Cena. Sí que es cierto que otras reliquias atraen a miles de peregrinos por todo el mundo, y los templos donde reposan se convierten en lugares de culto. Sin embargo, por la circunstancia que fuere, tal vez falta de promoción, interés o algo similar, lo cierto es que ese mantel de la Última Cena comenzó a caer en el olvido en el siglo XVIII, y de hecho a día de hoy, como decimos, ni siquiera es prácticamente conocido. Se trata de una pieza de unos 4,40 metros de largo, por casi uno de ancho. Está facturado en lino blanco, con adornos y rayas azules en sus extremos. Allá por 1960 fue llevado al Museo de Ciencias Naturales de Madrid, quien dató su confección en el siglo I de nuestra era. Otros estudios han demostrado que el lino es de origen oriental y que el estilo de su tejido era propio del Israel, de la Palestina de tiempos de Jesucristo. El mantel, además, fue descubierto a finales del siglo XIV dentro de unas arcas enterradas en la Catedral Vieja de Coria, pero su procedencia no se conoce, solo se atisba a medio camino entre la historia y la leyenda. Una de las hipótesis más atractivas, seguramente la que más, la recoge Rafael Alarcón en un artículo publicado en su momento en la revista Año Cero. El mantel habría sido llevado a Roma por Santa Elena, madre de Constantino, y allí pasaría al tesoro de Carlomagno, que lo trasladaría al castillo de Alconétar, o Torre de Florites, en Cáceres, donde el lienzo obró milagros al generar bebidas y alimentos. Al parecer, lo encontrarían los templarios, los caballeros del temple, siempre en medio de estos asuntos legendarios, al tomar esta villa en el año 1167, y tras desaparecer la orden en el siglo XIV, podría haber pasado a la muy cercana Catedral de Coria. Desde entonces es cuando ya se conoce su historia real, su historia más documentada. El mantel fue venerado durante siglos, hasta que tuvo que retirarse del alcance de los fieles, pues al parecer el inmenso fervor de los precisamente fieles ocasionaron roturas y desgarros en el tejido. De aquello viene que se escondiera y que se le comenzara a perder la pista. Ese retiro fue lo que supuso el decaimiento del culto. A día de hoy, si le quieren echar un vistazo, se conserva en la sala capitular del Museo Catedralicio. Dejamos con este apunte por hoy el tema de las catedrales y sus misterios, y ahora damos paso a nuestra sección de noticias breves, el repaso a la información más insólita y más interesante.
Aunque nos sobrecoja esa luz que surca el cielo, no es la primera ni será la última. La Dimensión Desconocida, un programa de crónicaradio.com para el mundo.
Comenzamos el semanal repaso a las noticias con una que podemos clasificar sencillamente como insólita. Aerolínea brasileña modifica un vuelo tras la premonición de un famoso clarividente.
Según publicó Yahoo News, el reconocido vidente brasileño Juscelino Nobrega, da luz, advirtió a la aerolínea brasileña TAM que el vuelo con el número JJ3720, programado para volar el miércoles 26 de noviembre de 2014, tendrá problemas en el motor e impactará contra un edificio en la Avenida Paulista, ubicado en el centro financiero de São Paulo, poco después de despegar. La aerolínea brasileña TAM no quiso hacer caso omiso a las advertencias del vidente, que cambió el número del vuelo JJ3720 a JJ4732, después de comunicar que recibieron una información indispensable y de suma importancia para la seguridad de los pasajeros. Además de cambiar el número de vuelo, TAM aseguró que ha tomado muy en serio la advertencia del vidente y que extremará las precauciones durante el periodo mencionado. También quiso destacar que toda su flota tiene constantes mantenimientos preventivos y que la empresa es considerada como una de las principales autoridades aeronáuticas del mundo.
Vamos ahora hacia el Reino Unido. Pareja británica fotografía una figura aterradora en un cementerio de Inglaterra.
Mientras asistían a una boda el pasado 15 de noviembre en una capilla de la época victoriana en Bristol, Inglaterra, Oliver y Mary David, un asesor de sostenibilidad de 32 años, decidieron pasear por el cementerio de Arnos Vale sobre las 18 horas 30 minutos. En este momento, Oliver decidió sacar su cámara fotográfica para hacer una foto a su esposa. En la primera fotografía, Oliver se dio cuenta de que su esposa no miraba hacia la cámara, por lo que decidió hacer otra foto, esta vez con su mujer mirando hacia la cámara con una gran sonrisa. Sin embargo, justo después de hacer la fotografía, la revisó en la misma cámara, cuando se sorprendió al ver que había fotografiado una figura esquelética macabra, con la cabeza, el cuello y los hombros enfrente de la cámara. Oliver mostró la imagen a su mujer, y los dos rápidamente corrieron hacia la recepción de la boda, para mostrarla a los demás invitados. Hice la primera fotografía, pero me di cuenta de que Mary no estaba mirando a la cámara, así que hice otra fotografía, dijo Oliver a los medios de comunicación. Vi la cara fantasmagórica de inmediato. Yo estaba confundido y un poco sorprendido. Me asusté realmente. Se la mostré a mi esposa y a los demás invitados a la boda. Estoy seguro de que no había nadie cerca de mí, y nadie estaba fumando, así que no sé lo que es. Lo gracioso es que antes de hacer la fotografía, había estado teniendo una conversación de cómo yo no creo en fantasmas, así que el momento fue aterrador.
Para terminar, un sensacional descubrimiento que nos lleva al país del Nilo. Descifran un antiguo manual egipcio para hacer hechizos.
Investigadores australianos de la Universidad de Macquarie y la de Sydney han logrado descifrar, después de décadas de esfuerzo, un antiguo códice egipcio de hace 1300 años. El texto, al que han llamado Manual Egipcio de Poder Ritual, contiene un gran número de hechizos que pudieron ser empleados por un sacerdote o monje para ayudar a otras personas a alcanzar sus deseos en el amor o en los negocios, expulsar espíritus malignos o recuperarse de una enfermedad. Un comerciante de antigüedades se encontró este códice a finales de los años 70 o principios de los 80 y posteriormente lo vendió a la Universidad de Macquarie en 1981. Desde entonces, varios investigadores han tratado de leer el texto, pero ninguno fue exitoso hasta ahora. Según los expertos, fue escrito por alguien que vivía en el Alto Egipto hace unos 1300 años. Tiene 20 páginas y está en idioma copto. Entre su contenido se encuentran hasta 27 hechizos y múltiples invocaciones y dibujos. Parece probable, según ha señalado el equipo, que hayan sido dos personas las autoras de este documento. Concretamente apunta, creen, que fueron documentos separados que finalmente se combinaron en el códice. Los investigadores encontraron hechizos de amor, un medio para la expulsión de espíritus malignos e incluso ideas sobre cómo tratar dolencias como la ictericia. También encontraron múltiples referencias a un tercer hijo de Adán y Eva y a un personaje desconocido denominado Bactiota, una figura de un dios.
Bueno, y con este sorprendente hallazgo y esta sorprendente investigación, damos por concluido el repaso informativo de esta semana. Muchas gracias, Sergio, como siempre.
Un placer.
No lo dude, comuníquese con nosotros. Para todo aquello que deseen, ladimensiondesconocida@cronicaradio.com.
En nuestra sección de Baleares Insólitas, recalamos esta vez aquí, en Mallorca. Nos vamos a unos tiempos lejanos, de penuria. Tiempo en que las gentes pasaban sus grandes apuros. Las aves de corral no ponían huevos. Las vacas se negaban a dar leche. Y tampoco los trabajadores se sentían muy satisfechos en el campo. Animales varios trataban inútilmente de encontrar el agua que apagara su sed. La fuente se agotaba una y otra vez. De un verano para el otro, el agua se hacía más escasa. Y finalmente faltó por completo. Los animales enflaquecían en los campos. Los cerdos, en concreto, que buscaban su alimento dando vueltas por la casa de la finca de Sgrau, se morían. Los campos se agostaban. Entonces se acercó el esclavo moro Ahmed a su amo y señor y le propuso un trato. Agua a cambio de nada más y nada menos que su libertad. Buscaría y encontraría una fuente. Si el señor le dejaba irse con provisiones para el camino, con una carta de emancipación en el bolsillo. Ante lo gravísimo de la situación, pronto se pusieron de acuerdo. Pero más pronto todavía se fue Ahmed a la montaña, a la búsqueda del precioso líquido del monte Sesclop. Y, milagro o no, la encontró, allá arriba escondida entre las empinadas rocas. Encontró las aguas de la llamada Font de Sker y volvió, por supuesto, lleno de júbilo y de alegría. Lleno de orgullo y de gran esperanza, comunicó su hallazgo a su señor. Le parecía ya acariciar con los dedos esa ansiada libertad. Sin embargo, en lugar de respirar el aroma del mundo, el aroma libre del mundo. Le siguió aguardando la dura suerte de la vida como esclavo. Mientras tanto, en torno a él, la tierra despertaba una vida nueva, exuberante. El hijo del desierto, el esclavo, lanzaba imprecaciones al cielo. Estaba ciertamente disgustado. Estaba completamente descontento con su suerte. Preguntaba si esta falta de palabra de su señor era acaso digna de un cristiano. Y la respuesta de los cielos, al parecer, no se hizo esperar. La fuente se secó. La finca parecía de nuevo amenazada por la sequía y el desastre. Buscaban y rebuscaban agua en un lugar y en otro, mientras el sol, día a día, quemaba con más intensidad y hacía que las últimas reservas de ese preciado líquido descendieran hasta límites verdaderamente alarmantes. Entonces el señor Desgrau se acordó de la promesa dada. Cambiaría de nuevo el agua, así pensaba él, por la libertad de su esclavo Ahmed. Entretanto, el hombre, Ahmed, mucho menos convencido que antes de la honradez cristiana, pidió ante todo la bendición de la iglesia. Tenía que venir el párroco de Stellens a bendecir el pacto, para garantizar así su vigencia posterior. Y dicho y hecho, llegó el párroco, y en adelante correrían las cristalinas aguas de Sofán de Esquer, y traerían fertilidad y prosperidad a todo aquel lugar.
Hay veces en que lo imposible se presenta ante nosotros y nos tiende la mano con gesto amable. La Dimensión Desconocida, un programa de crónicaradio.com para el mundo.
Nuestra segunda incursión musical nos lleva hasta la isla Esmeralda, hasta Irlanda, para recordar a la banda Anuna. De ellos nos quedamos con su tema de 2007 titulado Whispers of Paradise. Thank you.
No lo dude, comuníquese con nosotros. Para todo aquello que deseen, ladimensiondesconocida@cronicaradio.com.
En nuestra sección de Crónica Negra, en esta memoria de grandes criminales de la historia, retrocedemos hoy hasta la Segunda Guerra Mundial para recordar a uno de sus más siniestros personajes. Emma Grish, 7 de octubre de 1923, 13 de diciembre de 1945, fue supervisora de prisioneros en el Tercer Reich en los campos de concentración de Auschwitz-Birkenau, Bergen-Belsen y Ravensbrück. Fue conocida como el Ángel de Auschwitz, el Ángel Rubio de Belsen o la Perra de Belsen. Capturada el 15 de abril de 1945, fue ejecutada el 13 de diciembre de 1945. Fue juzgada y de dicho juicio quedaron las siguientes declaraciones. La prisionera Luba Trisinska dijo que cuando las mujeres caían, rendidas por el trabajo, Gris solía lanzarle los perros. Muchas no sobrevivían a estos ataques. Gisela Perl, médico de los prisioneros, dijo que Gris gustaba de azotar con su fusta en los senos a jóvenes bien dotadas, con el objeto de que las heridas se infectaran. Cuando esto ocurría, yo tenía que ordenar la amputación del pecho, que se realizaba sin anestesia. Entonces ella se excitaba sexualmente con el sufrimiento de la mujer. Isabella Leiter y Olga Lengigel dijeron que Emma Grish tenía aventuras bisexuales y que en los últimos tiempos había mantenido romances homosexuales con algunas internadas. Helen Clayt dijo que Grish hacía deporte con los internos obligándolos a hacer flexiones durante horas. Si alguien paraba, Grish le golpeaba con una fusta de equitación que siempre llevaba consigo. Hitler Dunkelmann y Dora Safran dijeron haber visto a Grish pegando a los internos. Clara Lebowitz dijo que Grish obligaba a los internos a permanecer en formación durante horas, sosteniendo grandes piedras sobre sus cabezas. Gertrude Diament e Ilona Stein dijeron que Grish era también responsable de la selección para las cámaras de gas en Auschwitz. Helen Cooper dijo que Grish había sido responsable de al menos 30 muertes diarias.
Pasos desprovistos de cuerpo recorren el oscuro lugar, al tiempo que lastimosas voces inundan el denso aire de la noche. ¿Quién hay ahí? La Dimensión Desconocida, un programa de crónicaradio.com para el mundo.
Hasta aquí la presente edición del programa de hoy, durante el cual deseamos que hayan pasado unos agradables minutos de radio y misterio. Quedan emplazados, ya lo saben, para la semana que viene. Será el momento en el que reemprendamos el camino hacia lo ignoto y misterioso. Nos vamos con música, en esta ocasión con el tema Amanecer, del gran Carlos Núñez. No olviden cogernos de la mano para cruzar la última frontera, hacia la dimensión desconocida.